Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Estamos en Radio Topo, otro miércoles más. Calentitos. Bueno, ahora ya decimos dónde estamos. Es el programa de Asi.
Me has cogido a traición.
El programa de Acción Social Sindical Internacionalista en Radio Topo, que se llama Lucha Libre. Y bueno, simplemente por decir qué es lo que vamos a hablar.
Bueno, pues hoy un asunto que teníamos pendiente, porque aunque hubo elecciones a primeros de julio, el México, pues todavía no las habíamos comentado, entonces vamos a utilizar esta hora de programa en analizar esas elecciones.
Muy bien. Y además ya tenemos al otro lado del teléfono.
Ya tenemos al otro lado del teléfono a otra de las colaboradoras habituales de Lucha Libre.
Correcto.
Buenas tardes, Lola.
Hola, muy buenas tardes.
Hablamos con Lola Sepúlveda, del Centro de Documentación sobre Zapatismo y de... ¿Y que retiemble?
No, el colectivo Irretiemble.
Irretiemble.
Solo Irretiemble.
El que me lo he inventado yo. Irretiemble. Bueno. Así con el que. El que. Lo que pasa es que no estaba en el texto.
Sí, efectivamente. Pero lo dejamos solamente en Irretiemble, que es más cortito.
Bueno. Que retiemble lo que sea. Siempre estará bien.
Bueno. Efectivamente.
¿Qué tal andas, Lola? ¿Tienes mucho calor también en Madrid o no?
Horrible. Horrible, hoy es horrible. Estos días de atrás no está mal, pero hoy es horroroso.
Aquí estamos muy calentitos y muy calentitas también. Pero no en Radio Topo, porque aquí siempre está fresco, ni frío ni calor. Aquí no hace falta ni calefacción ni aire acondicionado. Aquí este es el sitio ideal.
¿Sí? Envidia me dais. Sí. Envidia me dais. Aquí no, aquí hace calor.
Otra cosa son los animales subterráneos que recorren la casa. Eso,
sí.
Pero a todos convivimos en paz, armonía.
Bueno, eso de en paz.
Y amor, todos aquí. Bueno, Lola, ya nos habrás oído que de lo que se trataba hoy era de analizar un poquito esas elecciones.
Sí.
De las que sale el ganador. Primero vamos a explicar bien qué tipo de elecciones son. Y todo el mundo sabemos que López Obrador es el ganador de esas elecciones, pero por eso que de ahí viene, vamos a aclararlo para que no nadie se piense que AMLO es un partido, sino que eso responde a Andrés Manuel López Obrador, ¿no?
Efectivamente.
Antes nos contabas de la afición de los mexicanos a esto, ¿no? Cuéntanos.
Sí, los mexicanos tienen una curiosa afición a cortar los nombres de las gentes, o bien con las siglas, como en el caso de Andrés Manuel López Obrador, que es AMLO, pero también a cortar otros nombres. Por ejemplo, un presidente que se llamó José López Portillo le llamaban Jolopo.
Jolopo.
Pero de los mejores, yo os comentaba, a mí es el que más me ha gustado de toda la vida, fue como llamaban a Felipe Calderón, que es, si os acordáis, es con el que empieza a desmadrarse absolutamente todo el tema de la del narco, de la guerra contra el narco, de los muertos, de los desaparecidos y tal, ¿no? Pues a Felipe Calderón le llamaban fecal.
Pues fíjate tú que le iba.
Bien, bien, le iba muy bien, sí.
De todas maneras, los padres y las madres, en sabiendo esto, no tienen un poco de cuidado.
Efectivamente, es que el nombre lo dice todo.
Bueno, entonces, pues, como lo que estábamos diciendo, cómo sale López Obrador ganador, pero exactamente de qué son esas elecciones y bueno, qué es lo que pasa con el acceso a la presidencia, que eso hay que aclararlo en primer lugar porque no todo el mundo lo sabe.
Efectivamente, no, la verdad es que el sistema mexicano es un sistema muy complejo que tiene ahí muchas cosas, es muy rarito. Bueno, normalmente en México las cosas a nosotros, por lo menos, a nosotras nos parecen complicadas, ¿no? Supongo que a ellos les parecerá lo más normal del mundo, pues, pero claro. Desde aquí... Entonces, en estas elecciones que se celebraron el 1 de julio, había dos elecciones. Una era a una parte del Congreso, del Congreso de Diputados. El Congreso de Diputados cambia la mitad cada, o sea, son periodos de 6 años,
sí,
pero cambia la mitad cada 3 años.
Sí, pues,
o sea, cada 3 años hay elecciones y cambia la mitad del Parlamento, ¿no? Entonces, había elecciones al Congreso y al Senado, y luego después había elecciones presidenciales, es decir, para el presidente de México. Una de las cosas curiosas del sistema electoral mexicano es que las elecciones son, pues esto, pues en julio, agosto normalmente, pero el presidente, el nuevo presidente, no toma posesión de su cargo hasta el 1 de diciembre.
Es decir, que ahora...
Son 6 meses en el que siempre ha sido una especie de limbo extraño, porque el presidente electo, pues ahí está, no hace nada y está esperando sus cositas. Y el presidente que hay, en este caso Peña Nieto, pues ya como que tiene poco poder, ya tiene poca... Todavía puede hacer cosas, ¿no? Pero bueno, pero ya va de salida, ¿no? No tiene demasiadas capacidades.
Ultimando las últimas maldades.
Claro, las últimas cosas y tal, ¿no?
Vale.
En esta ocasión se han producido... O sea, eso es así, o sea, López Obrador. De hecho, creo, no lo puedo asegurar, pero creo que todavía no ha sido nombrado oficialmente presidente electo.
Ni siquiera, o sea, presidente electo, es decir,
como que le dan ahí el sellito, ¿no? Le dan el diploma de usted es presidente electo, presenta este diploma el día 1 de diciembre y entonces le damos su silla presidencial.
Vale, no se lo desea a nadie porque es intransferible.
Eso es tuyo, para ti solamente, efectivamente. Pero, esto es así, y hasta el día 1 de diciembre no tomará posesión de su cargo, pero en esta ocasión están ocurriendo cosas que a mí me han sorprendido. La primera cosa que me ha sorprendido es que es cierto que López Obrador ha ganado las elecciones con una cantidad de votos enorme.
Enorme, ¿no?
Un 53% de los votos, que es una cosa...
30 millones de votos, ¿no?
Sí, nunca vista, 30 millones de votos.
Eso
nunca
es una pasada, sí.
Pero una cosa curiosa es que 20 minutos después de cerrarse las urnas en los colegios electorales, las urnas, el candidato que se presentaba por la coalición en la que estaba el PRI reconoció que López Obrador era el ganador. Es decir... Y media hora después, el otro candidato del PAN también lo hizo. Es decir, ha sido la primera vez en la historia de México que se reconoce a un ganador en las elecciones presidenciales aún antes de que el sistema oficial diera siquiera un adelanto de votos.
Claro, y... incluso antes de que se empiece el recuento, porque si los colegios electorales están abiertos...
Bueno, pero no, siempre hay sondeos...
Los colegios electorales cerraron a las 8.
Pero por un sondeo, es curioso, sí.
A las 8 y a las 8 y 20 ya estaban reconociéndole un ganador. Vale.
Pero
es una cosa que a mí me... Hay que decir que efectivamente se debería de ver que era masivo el voto, ¿no? Pero en cualquier caso, a mí me resulta sorprendente que cualquier no sé, cualquier candidato presidencial, no se espere al menos a que den los datos parciales primeros.
Claro. Bueno, pero a lo mejor, dados los antecedentes, había cierta inquietud por dejar cuanto antes claro que ahí no habría robo de comicios, ni pucherazos, ni cosas de estas, ¿no? Cosas que...
Sí, yo entiendo que... todo. De tal forma me parece muy raro que quieran que justo la gente que no es del partido de López Obrador quiera dejar eso bien claro. No,
hombre, bien
de
claro, con
los que siempre han hecho estas cosas.
Pero en
cualquier caso, lo suyo es esperar al menos que el sistema de cómputo, como dicen ellos, el sistema que tienen, el PREP, diera los primeros datos preliminares.
Ajá.
Pero ni siquiera había datos preliminares oficiales. Uh-huh. O sea, fue prácticamente con un sondeo a pie de urna.
En todo... cual, termina.
Digo, a mí me resultó muy sorprendente. Muy sorprendente. ¿No?
En todo caso, sí que el resultado mismo era sorprendente. O sea,
el resultado mismo era sorprendente.
O sea, es una... triunfo por su sitio, ¿no?
Sí, un triunfo enorme y un triunfo que además no hubiese habido, yo creo que en este caso no hubiese podido haber ningún tipo de trampa ni nada de nada, porque era muy claro, ¿no?
Ya.
Fue como cuando Calderón que ahí hubo como 100.000 votos, una cosa así. Ahora, claro, era absolutamente masivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es una de las cosas que me han sorprendido a mí en esto, lo reconozco. Y la otra cosa que me está sorprendiendo mucho es que, si bien hasta ahora, como os contaba, todos los presidentes electos pues están ahí en su casita preparando sus cositas para cuando llegue el día uno sentarse en la silla presidencial, en este caso no. En este caso parece que López Obrador casi es como que está gobernando ya. No está gobernando, eso es evidente.
Pero ya han empezado los negocios, ¿no?
Pero bueno.
Bueno, la prueba más evidente son los contactos con Trump, ¿no?
Efectivamente. Trump envía a México a una delegación de primer nivel. Sí tienen el detalle, lógico, de que según llegan se van a ver a Peña Nieto, a Los Pinos, a la residencia
presidencial. Señor presidente, buenas tardes, nos vamos a ver al otro.
Efectivamente.
Perdedor.
O sea, porque luego después se fueron a la casa de campaña de López Obrador, ahí estuvo toda la... Entonces, no sé, si está siendo una transición de un presidente a otro bastante bastante curiosa. Que, por cierto, yo creo que tiene un cierto peligro, porque todo el mundo está pendiente de qué hace, qué dice, qué piensa López Obrador, y nadie está haciendo casito de lo que hace.
Que mientras tanto hace pena. Por eso te decía yo que está ultimando las maldades, ¿no? Que mientras tanto estará, dice, bueno, al fin y al cabo son 5 meses, 6 meses lo que me quedan. En 5 o 6 meses
aún hay
cositas. Mira, hombre, Pedro Sánchez, hombre, cómo se tanto. Anima con cualquier cosa.
Y Rajoy en la última semana, que ya se lo veía venir.
Claro, dices, aún hay cositas, y además, como ahora nadie me mira,
claro.
Como ya nadie me mira, pues ya. Entonces, sí, es curioso.
Bueno,
pero está siendo curioso.
Analicemos un poquito, Lola, qué es lo que hay, cuál es la coalición que hay detrás de López Obrador. O sea, que
sí.
Porque realmente, efectivamente, López Obrador es el que gana las presidenciales. Uh-huh. Pero
las gana en coalición, efectivamente.
Las gana en coalición, y supongo que además en la parte que está renovada del Congreso... Pues,
efectivamente.
Y que ha sido también triunfadora, pues no es el mismo, son sus gentes. Entonces analicemos esa coalición.
Efectivamente. Bueno, deciros en principio que este año además en México las coaliciones han sido muy raras. O sea, todos los partidos se han coaligado, pero han hecho coaliciones muy, muy, muy raras, ¿no? Por ejemplo, el PRD, que era el presunto partido de izquierdas, muy presunto, se ha aliado con el PAN, que es el partido, partido de derechas, ¿no? O sea, precisamente con el PAN de Fox y de Calderón, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, han sido todas muy muy raras. En el caso de López Obrador, ha hecho una coalición con un nombre fantástico, que además responde a la realidad. El nombre es Juntos Haremos Historia, evidentemente han hecho historia porque ganan unas presidenciales con más del 50%, eso es hacer historia. Uh-huh. Y en esa coalición estaban tres partidos. Un partido era el Movimiento de Regeneración Nacional, que en esta costumbre mexicana de acortarlo todo, como eso es muy largo, se llama Morena. O sea, normalmente la gente habla de Morena. Morena es el partido de López Obrador. Pero en realidad no es Morena, es Movimiento de Regeneración Nacional, pero así no lo nombra nadie nunca.
Luego veremos a ver si es un movimiento o un partido.
Es un partido.
Clarísimamente, por mucho que hayan intentado disfrazarlo de movimiento, ¿no?
Sí, 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 no, pero es un partido, es un partido. Y funciona como un partido y tiene estructura de partido y es como totalmente. Entonces, por un lado está, como digo, el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Por otro lado está el Partido del Trabajo, del PT, que es un partido presuntamente, muy presuntamente, trojista. Un partido que nace en los años 90, tiene muy mala fama normalmente, porque la leyenda, bastante cierta por otra parte, que tiene es que nace con dineros del presidente Carlos Salinas, como intento de quitarle votos a lo que en ese momento era el PRD, que sí, el Partido de la Revolución Democrática, que sí representaba una izquierda bastante bastante real y bastante interesante.
ABBA,
sí, absolutamente ABBA, porque hace muchísimo tiempo que
aquello pasó.
Eso ya no es así, pero a finales de los 80 y primeros de los 90 sí lo era.
Sí, era izquierda.
Sí, lo era. Y el tercer partido que entra en la coalición, que es el más fantástico de todos, es el Partido de Encuentro Social. El Partido de Encuentro Social es un partido absolutamente de derechas. A ver, como dicen los mexicanos, para hacer el cuento corto, es como aquí es Vox, más o menos.
¿Y cuál es la razón para esa coalición? O sea,
esta ya sí que me preguntas cosas que no sé.
De eso es muy difícil de saber,
porque
¿no?
Esto a mí lo único que me causa es asombro.
Dices, ¿cómo es posible esto?
Es una cosa extrañísima. Este partido es un partido que está en contra del aborto. Bueno, este partido, el presidente de este partido es uno de los abogados que lograron sacar de la cárcel a los asesinos de Acteal.
Ya, déjate.
O sea, haceros una idea.
Sí, sí, sí.
De cómo es la cosa. Se unen con ellos. Entonces este es el los tres partidos que se presentan en la coalición. Sí que hay que decir que a la hora del Congreso, o sea, a la hora del Congreso y Senado, o sea, porque ya digo que el sistema es muy extraño, sí. Y por una parte se vota al presidente y por otra parte se vota a los partidos. Bueno, hay una cosa que es que si un partido no tiene un mínimo de un 3% de votos en unas elecciones, pues le quitan el registro, es decir, deja de ser partido reconocido. Ahí ya sería como una asociación o una cosa así, porque no tiene registro, ¿sí?, de partido. Y curiosamente, el PES, el Partido de Encuentro Social, no ha llegado al 3% de los votos, con lo cual le han quitado, todavía no, porque hasta agosto tienen para hacer reclamaciones y verlo, pero en agosto va a desaparecer como partido político.
Es decir, esa coalición, o sea, la en las listas, es el partido en concreto, no la coalición.
Es decir, aunque es una coalición, a la hora de votar para el Congreso, tú votas al partido.
Votas al partido.
Vale, y entonces pasa esto. Pero es una cosa muy curiosa, porque como va en coalición, aunque este partido, fijaros si es complicada la historia, aunque este partido va a perder su registro como partido, sin embargo, la parte que le corresponde de legisladores por estar en la coalición,
ajá, la va a conservar.
Va a seguir en el Congreso.
Ah.
O sea, ya digo que es el sistema político mexicano, la verdad es que es muy rarito.
Bueno.
Muy complejo.
Bien.
Muy complejo.
¿Y qué hay? Porque lo más significativo dentro de los tres, aparte de curiosidades como esta del pez, lo más fuerte que ha sonado, y no, y eso ya lleva años, es el asunto de Morena, ¿no?
Sí, no, es evidente que Morena
es fuerte,
es,
¿no?
De hecho, Morena ahora mismo es la primera fuerza en el Congreso y en el Senado, pero con mucho, con mucho. O sea, quien ha ganado las elecciones ha sido López Obrador y Morena.
Y Morena.
Sí.
¿Y de dónde vienen estas personas humanas de Morena?
Pues estas personas humanas vienen de todas partes del señor.
Ya.
Absolutamente de todas partes, de todas partes. López Obrador, en los años 80, estaba en el PRI. López Obrador es de los que se van del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, junto con Cárdenas, cuando después de las elecciones de las elecciones del 88, se separan y terminan creando el PRD. Uh-huh. Es decir, López Obrador viene del PRD. De hecho, López Obrador fue alcalde de la Ciudad de México,
sí,
con el PRD.
Sí.
Él viene de ahí. Pero Morena ha estado recogiendo a todas las ovejas descarriadas del mundo mundial. De tal forma que en el PRI está, pues, gente que viene del PAN, gente que viene del PRI, sobre todo gente que viene del PRI, y gente que viene del PRD.
En Morena, ¿quieres decir?
Sí, en Morena.
Vale.
Vale.
En Morena. Es decir, todos aquellos que en un momento... Esto no es de ahora mismo, ¿eh? O sea,
no,
ahora
no,
mismo como que parecía que sí que iba a ganar y entonces esto sea más gente está ahí mirándoles, pero viene desde hace tiempo. Desde hace tiempo está recogiendo Morena a todos aquellos que, bueno, pues que en el PRI o en el PAN no están de acuerdo porque no les tratan bien, no les dan sus prebendas y no les dan los puestos que ellos esperan, y entonces se pasan a Morena.
Es decir,
de ahí viene, o sea, es una amalgama de todo.
Dadas las características de aquí del señor López Obrador y de Morena, ¿qué podemos hablar de que signifique un cambio realmente el triunfo de AMLO?
No.
Y bueno, y de Morena.
No va a significar absolutamente nada.
Y bueno, y dividiendo por clases, ¿a quién afectaría? O sea, ¿cuál es el mayor apoyo social que pueden tener? ¿Son clases medias, clases bajas? ¿Es la oligarquía más bestia? Que me imagino que la oligarquía más bestia se habrá quedado con el PAN, ¿no?
No toda. Yo creo que una de las cosas que tiene la oligarquía es un muy buen olfato. Y entonces no toda la oligarquía se ha quedado con el PAN. Hay un buen número de empresarios y que están con López Obrador.
Uh-huh.
De hecho, el que va a ser el virtual vicesecretario o vicepresidente o como se llame, que es Alfonso Romo, es un antiguo empresario que durante muchos años, por cierto, se dedicó a la bioprospección y a la biopiratería, con una empresa maravillosa que se llamaba Pulsar, que estaba ahí en Montes Azules, que tanto conocemos. Y que terminó vendiendo a Monsanto.
Mira.
Ese es el señor que está ahora impulsando, es el número 2 del futuro gobierno de López Obrador. Entonces, por otra parte, ¿quiénes apoyan a López Obrador? Amplísimas capas, tanto, o sea, por supuesto las capas medias, pero también las capas más humildes, o sea, muchísima gente le apoya. De ahí su más de 50%, su 50 y tantos%. Pero hay un porcentaje muy alto de empresarios que le están apoyando, que le están facilitando las cosas y que están en sus filas.
Uh-huh.
Y López Obrador, sobre todo, ya ha empezado a decirlo a través de Romo, ya ha empezado a decir, primero, que quiere hacer de México un espacio atractivo para las inversiones extranjeras. Inversiones extranjeras van desde maquilas hasta minería a cielo abierto, que es un destrozo el que se está haciendo allí, tremendo,
sí,
¿no? Y ya han vuelto a decir que quieren hacer un corredor transísmico en Tehuantepec para unir las dos partes, los dos océanos. Es decir, sin nombrarlo, vuelta la burra al trigo al plan Puebla-Panamá.
Puebla-Panamá.
Efectivamente. Y por último, quieren desarrollar algo que ha sacado Peña Nieto, que son las zonas económicas especiales. Uh-huh. Sí. Esos son polos de desarrollo, como dicen ellos, para que todo el mundo sea clase media, para decirlo en pocas palabras, ¿no? Y eso lo único que significa son zonas especiales en donde las empresas tienen muchas ventajas, pagan pocos impuestos, se asientan sobre terrenos que pueden ser comunales, pero entonces se les quitan a las comunidades y que las comunidades, en vez de trabajar la tierra, trabajan en esas zonas especiales. Uh-huh. Es decir, los polos de desarrollo, como se puede imaginar que esto. Esto es lo que ahora mismo está diciendo Alfonso Romo, que son los planes más inmediatos del gobierno. Claro, con esas perspectivas, pues la verdad es que a mí me parece que no cambia nada. Pero sí van a cambiar algunas cosas que, sobre todo en los primeros tiempos, yo creo que van a encandilar mucho a la gente, ¿no? A toda esta gente que les han apoyado. Por ejemplo, una austeridad presidencial nueva. Uh-huh. Se acabó el sueldazo que tiene el presidente, que ahora mismo tiene Peña Nieto. López Obrador ha dicho que él se va a bajar el sueldo a una tercera parte de lo que gana Peña Nieto, lo cual a la gente le encanta, como es lógico y natural, ¿no? Otra cosa que también es estupenda y maravillosa y que a la gente está entusiasmada es que se van a quitar las pensiones a los expresidentes. Las pensiones y la seguridad que pagaba hasta ahora el Estado.
Las pensiones vitalicias y la seguridad permanente, ¿no?
Efectivamente. Quiero decir, es como este lavadito de cara.
Sí, pues bueno, totalmente, medidas populistas, ¿no?
Sí. Claro, o sea, yo lavo la cara, hago estas medidas que son así muy tal, pero mientras meto las zonas económicas, meto no sé qué, meto no sé cuánto. O sea, entonces, realmente no va a cambiar nada, pero van a pintar la casa.
Ajá. A ver, perdona que os interrumpa. Hacemos un descanso de un ratillo para poner una música y así continuamos después, ¿vale?
Muy bien.
Perfecto. Venga. No te nos vayas por ahí de copas.
Eso es.
Quédate ahí quieta. Que hace mucho calor, no salgas.
¡Qué horror!
México, 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 es México, México. es el Chapo. Tus hijos ya son sicarios. Muérdete la lengua que hay 30 muertos en Veracruz. Es todo un placer y orgullo saber que el turno es tuyo. Que quizás mañana ya no llegues vivo a tu casa. México, 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 es México, México, ra, ra, ra. México, 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 es México, es México, México, ra, ra, ra. Verde de mota, blanco de coca y rojo tu sangre. Estado fallido, campeón. Orgullosos patios traseros, al sonoro rugir del cañón. Y se siembre con tus manos la hierba, al sonoro rugir del cañón. Y se siembre con tus manos la hierba, al sonoro rugir del cañón. México, 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 México.
Vale, ya estamos de vuelta otra vez. ¿Nos oyes, Lola? ¿Hola?
¿Lola?
¿Hola?
Se nos ha ido. De
claro, casa. Normal, con esta canción ha dicho, puf, me voy.
¿Hola?
Sí, ah, bueno,
ahora. Ahora, ¿nos oyes mal?
Os oigo lejísimos.
Sí, pues mira, a ver, dale a otra tecla. Pues dale a la tecla sí, de que nos oiga cerca.
Será eso, que hay un botón aquí que pone... No sé, no sé,
a ver,
no sé qué hacer.
¿No nos oyes?
Prácticamente no.
¿Qué dices? Pues si no he hecho nada, no he tocado
algo
nada.
Algo habrás hecho.
¿Ahora?
Algo habrás hecho.
Ah, vale, ya
ahora
está.
Ya ahora
está.
Ahora está.
Por Dios.
Sí, ya está.
Siempre era, es una tecla.
Era mi culpa.
Ya siempre está. Es una tecla.
Bien.
No era un fallo, un fallo mecánico que siempre digo yo que es.
Bueno,
no.
Estábamos en el rollo de que todo el sector, de aparte de las clases medias, también la gente de más abajo, trabajadores, campesinos, y por ahí, pues que también tienen esperanzas ahí en el
sí.
tema, ¿no? Que tienen grandes esperanzas. ¿Has hablado de las zonas estas económicas especiales y de los grandes planes? Sí. Y de los aspectos, por ejemplo, de un tema muy trillado como es el sector educativo y luego todo el rosario de privatizaciones. ¿Qué va a pasar con eso? Nacionalizar no va a nacionalizar, desde luego. Y expropiar no va a expropiar. Eso ya lo ha dicho clarísimamente, ¿no?
Sí. En realidad no va a pasar absolutamente nada. Es posible que en algunos casos, bueno, por ejemplo, hay una cosa que a mí me resulta también muy interesante y es el tema del aeropuerto, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el que se está haciendo sobre Texcoco, ¿no? Entonces, curiosamente, López Obrador, además de reunirse con los enviados de Trump, se ha reunido con empresarios, con gobernadores y tal, pero todavía no se ha reunido con el Frente de Pueblos de Defensa de Pueblos de la Tierra, de Atenco, que además le han dicho, incluso han ido a manifestarse delante de su casa de campaña, que quieren hablar con él del aeropuerto de Texcoco.
Sí.
O sea, con ellos no se ha reunido. Sí se ha reunido con otras gentes, pero con ellos todavía no se ha reunido.
¿Ni se ha pronunciado?
Pues se ha pronunciado raro. Se ha pronunciado diciendo que van a estudiarlo y que van a hacer una consulta. ¿Mm? Una consulta a ver qué hacen.
¿Una consulta a quién?
Esta es una buena pregunta.
¿A quién le afecta?
Consulta.
¿Al mundo mundial? A
¿Van a hacer una consulta?
Querido, ¿a quién?
Una consulta. Y en esa consulta van a preguntar, no se sabe a quién, pero sí que van a preguntar si se sigue adelante con el aeropuerto, si se le da al aeropuerto para que lo termine de construir la iniciativa privada, es decir, los empresarios, o se deja el aeropuerto. Pero esto así, en realidad no se sabe si a quién van a preguntar, si ese, si esa pregunta va a ser, ¿cómo se llama?, de obligado cumplimiento o lo que salga. No se sabe nada, solamente dicen eso. Pero ya digo que no se han reunido hasta la fecha con la gente de Atenco.
No le correrá prisa, desde luego, o sea, hasta el 1, porque tiene que decir, no hace
claro,
nada.
No tiene prisa, tiene mucha más prisa efectivamente en reunirse con los empresarios para ver dónde poner las zonas económicas especiales, qué hacer con el aeropuerto, claro. Entonces, claro. Evidente.
Hay otro tema, bueno, dejaremos la cuestión indígena, que es la que nos mola para el final. Y pero hay otro tema que ahora mismo está sobre el más preocupante, ¿no?, a nivel social, que es la inseguridad. ¿Qué es lo que está proponiendo? Es decir, ¿cómo va a eliminar este señor el narcoestado? ¿Va a poder?
Bueno, a ver.
Porque podemos hablar de narcoestado.
Perfectamente. A ver, justo repasando hace poco periódicos de estos días de atrás, he visto unas declaraciones de una mujer que proviene del PAN, es más, es hija del fundador del PAN, pero se fue del PAN en el 2005, que va a ser subsecretaria de Gobernación, me parece que es, ¿no? Y entonces
¿eso qué es, como un Ministerio del Interior?
Sí, como aquí. Sí, es interior, ¿no? Es decir, es a quien le corresponde toda esta historia, ¿no? Entonces, esta mujer dice, me ha llamado mucho la atención, ha dicho que desde luego ellos van a meterle mano a todo esto, pero que si la corrupción es a niveles locales, ellos a nivel federal no se pueden meter ahí.
O sea, pues vamos, como si nada, entonces.
Claro, porque efectivamente, hombre, claro. O sea, no como si nada, pero es que si tú no bajas la limpieza de la corrupción a más abajo,
a los estados no hay nada.
O sea, qué es lo que me vas a hacer? O sea, el presidente municipal de Iguala era del PRD.
Claro.
O sea, sí, y era el presidente municipal del alcalde de un mierdiflú de pueblo, con perdón. Que mira tú lo que pasó, ¿no? O sea, eso por ahí. Pero aparte de eso, López Obrador durante la campaña electoral hizo unas declaraciones bastante bastante curiosas. En un momento determinado dijo que una de las formas para terminar con todo esto era que quería dar una amnistía a los narcotraficantes.
¿Ah?
Entonces, esto como que llamó mucho...
¿A los que andan sueltos o a los que están en el talego?
Sí, en general.
¿Le va a dar una amnistía a quién? ¿Al Chapo?
Supongo que tú te arrepientes y yo te perdono.
Vale.
O sea, no, entonces, todo eso, claro, me levantó como muchas cosas así, ¿no? Muchas ampollitas. Y entonces, bueno, ahora lo que ha propuesto... Es una cosa que son unos foros que se van a hacer para ver qué se hace. Es decir, es como preguntar a la gente qué crees tú que
se puede hacer aquí.
Claro, entonces va a haber dos tipos de foros. Unos que van a ser unos foros virtuales, en los que puede participar toda la gente.
Todo tan bizarro que es que...
ya está, ¿no? Y luego después unos foros presenciales en los que habrá como unas 200 personas que podrán acudir a tal. Entonces, el primer foro se va a hacer en Ciudad Juárez y el último en Ciudad de México. No se sabe cuántos foros van a ser, cuánto tiempo va a durar todo esto, pero se pretende que allí haya que discutan especialistas, gente que tiene familiares desaparecidos o muertos o tal, gobernadores, presidentes municipales, es decir, totum revolutum, y entonces pensamos a ver qué podemos hacer para acabar con esto. Que, por cierto, esto es una de las cosas graciosas, porque en el equipo de López Obrador pues, hay mucho entusiasmo, tantos muy entusiasmados. Tan entusiasmados están que la, una mujer, que no me sé el nombre, que es la, la que se va a encargar de hacer todos estos foros, hace unos días dijo, toda contenta y feliz, que el Papa de Roma iba a participar en los foros.
Ah, muy, pues ya está todo arreglado.
Con lo cual, no, pero verás, la dijeron, pero va a venir.
Hombre, es que si interviene Dios...
No, lo va a hacer por Skype. Lo va a hacer
Ah, por Skype.
Como yo. Pero, sí, ha aceptado y el Papa ha dicho que sí. Y esto. Lo más gracioso de todo, por eso digo del entusiasmo que es contagioso, es que esta mujer dijo que el Papa había aceptado participar por Skype en los foros antes incluso de enviarle la invitación a través de la Nunciatura Apostólica.
Ah, antes ya. Ah.
Sí, pero antes mira, ya.
Ya te digo una cosa,
es que
Lola,
son muy entusiastas.
Es que alguien tiene que perdonar.
Es que son muy entusiastas. Y entonces,
porque
claro,
si va a haber amnistías y perdones y arrepentimientos, pues claro, que menos.
Claro, tenía
que
aparecer
sumo,
esto, tenía que aparecer el Papa.
Que menos que el sumo.
A todo esto el Papa ha dicho que todo esto le parece muy interesante y que lo va a estudiar.
Y ese rollo que hay, porque él estaba como, porque habla mucho también de esto del mando único y que él todos los días por la mañana se va a reunir con el Consejo de Seguridad y lo va a arreglar todo. ¿Esto de qué va? Es decir, ¿qué es? Pues, ¿qué es? ¿Que se lo está tomando de manera personal o es campaña, es propaganda? ¿Qué es esto?
Pues habrá que verlo, o sea, habrá que verlo. Sí es verdad que este López Obrador, cuando fue alcalde de México, traía desesperados a los periodistas, porque se ve que el señor o se acuesta con el sol o no duerme, porque hacía las ruedas de prensa que daba todos los días, las daba a las 6 de la mañana. 6 o 7, no me hagáis mucho de esperar en esas horas.
Eso me
o sea, estaban los periodistas desesperados, con lo cual no me extraña que este se quiera juntar con quien sea a las 7 de la mañana. Porque, digo, no sé si es que el señor no duerme o...
Pero esto del mando único, a ver, porque aquí hay un problema, aparte de los narcos, luego está, entre comillas, claro, la violencia legítima. ¿Qué hacemos con la policía y el ejército?
Efectivamente, ese es el otro problema. Ese es el otro problema. Entonces, un mando único, vamos a ver qué es lo que dice también el ejército. Y vamos a ver qué es, qué, cómo se come eso. Yo no lo tengo ni medio claro, que haya un mando único. Pero no sé eso cómo va a salir.
A nivel de ejército se podría, pero a nivel policial, la policía tiene competencias a nivel...
Estamos en lo mismo, ¿no? Claro, no tiene.
No federal, sino estatal, ¿no?
Claro, o sea, hay una policía estatal, hay una policía federal, hay una policía estatal, hay las policías de los pueblos, o sea, es que esto, o sea, a nivel del ejército sí, pero después a nivel de la cantidad de cuerpos policíacos que hay de diferentes niveles en México, pues ya os digo lo que ha dicho la Tatiana Cloutier, la mujer esta, que, bueno, que claro, ellos a nivel federal sí, pero no se van a meter donde no les llaman.
Yeah.
Uh-huh. Bueno... O sea, a mí de todas formas, los de los mandos únicos, bueno, ya únicos me da lo mismo, pero lo de los mandos es que me suele dar un miedito.
Sí, pero bueno, claro, si tú piensas, bueno, pues va a poner en orden al ejército.
Claro, va a poner en orden al ejército, bueno, qué bien.
A la policía federal, bueno, pero...
Pero el resto o bajan. Y teniendo en cuenta además, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que han ganado, porque había estados en los que también se hacían elecciones y han ganado también en muchos estados. Es decir, que si realmente quisieran desde Morena, sí se podría meterle mano a todo eso, porque tienen poder en los congresos estatales y en los estados para hacerlo.
Sí, porque, claro.
Otra cosa es que eso se haga, que yo personalmente no me lo creo.
Estoy pensando yo que tendrán que llamar a los foros, además del Papa, a la DEA, ¿no?
Pues sí, yo creo que...
A ver si convencen a la DEA, ¿no? Que como dice Gilberto, es el mayor cártel del mundo.
Yo no sé si... la verdad es que estaría bien, porque a lo mejor se ahorraban el hablar con 50 grupos de narcos... ¿no?
O sea, hablando directamente con la DEA.
Efectivamente.
¿Usted cómo lo ve?
Con la empresa matriz.
Claro. Centralizamos y entonces de aquí llegamos a acuerdos.
Claro.
Otra de las cosas que se ha hablado también es las relaciones, que las posibles relaciones exteriores que puede haber hacia América Latina, no tanto hacia Estados Unidos. Pero claro, con las últimas conversaciones que han tenido, pues igual no tanto. Pero es una de las cosas que también se ha dicho mucho, ¿no? Que se iba a mirar más América Latina en cuanto a las relaciones exteriores.
Más al sur que al norte, sí. ¿No?
Pues no lo sé, sobre todo teniendo en cuenta que ha prometido una patrulla fronteriza en el norte para evitar que... ha dicho que quiere reforzar las fronteras para evitar que los migrantes centroamericanos pasen uh-huh. por México y lleguen a Estados Unidos. Así que no tengo yo no muy tanto. Claro mirar al sur si va a mirar, pero...
Joder. Pero desde el balcón.
Pero no sé.
Desde el balcón. Es que México es México. O sea, la situación de México y la... Claro, es... Hombre, más interesante es... Bueno, sí que ha hecho declaraciones con respecto a Venezuela. Eso sí, que ha dicho que ni hablar. Y esto, ¿no?
Sí.
No se sabe con respecto a Cuba qué... ¿Cuál va a ser su posicionamiento en cuestiones más delicadas como Brasil o por ahí, ¿no?
Sí, yo creo que va a intentar ahí no meterse mucho, pero eso es una opinión mía. Ahí sí que no tengo yo muy claro cómo va, qué es lo que va a hacer.
Se va a dedicar más a Donald, ¿no?
Yo creo que se va a dedicar más a México, es decir, que su mira va a estar más dentro de México. Y a intentar complacer al vecino del norte.
Exacto.
Sí, siempre manteniendo ahí unas líneas que cierto es que México siempre las ha mantenido, ¿no?
Sí.
O sea, siempre las ha mantenido. Pero
ofrecerle un neoproteccionismo a la mexicana, ¿no? A Trump también,
sí.
¿No? Una especie de cosa así.
Sí.
Es decir, el tuyo, tu cosa que tienes tú para tus Estados Unidos, vale, pues yo para los míos.
Efectivamente. De hecho, le he escrito una carta, López Obrador, a Trump, diciéndole que los dos son muy parecidos. Sí. Que han ganado con muchísima diferencia y con muchos votos, y que los dos hacen lo que prometen.
Uh-huh. Claro, eso puede ser, pensando bien, puede ser así como un tono amenazante. Vamos a pensar bien, decir, cuidado.
No sé yo de todas formas.
He dicho pensando bien.
Ya, yo es que no estoy acostumbrada.
A lo mejor es el calor.
Yo, es que eso de enviarle una carta al Trump y decirle tú y yo somos iguales, como que me da ahí un...
Tú más rubio.
Más rubio o más naranja.
Exacto, más naranja. Bueno, y hablando de rubios, porque si no se nos echa encima el tiempo.
Vamos al...
La cuestión indígena.
Eso.
Ay, la cuestión indígena.
¿Cómo la tenemos ahí?
La tenemos también entusiasta. A ver, para empezar la cuestión indígena, el que se va a encargar de educación, o sea, el secretario de educación, lo que sería el ministro de educación...
¿Sí?
Es un viejo conocido de los zapatistas.
¿Sí?
Es un señor que se llama Esteban Moctezuma Barragán.
¿Ah, sí?
Que fue ministro del Interior, secretario de Gobernación, ministro del Interior, con Ernesto Zedillo. Y es el señor que, mientras estaba negociando con los zapatistas, metió las tropas en febrero del 95 en territorio zapatista, queriendo detener a los... al EZLN,
sí.
A los dirigentes. O sea, lo que se conoce como la traición de febrero.
Sí.
O sea, ese es el señor que está de secretario de Educación. Menos mal que no es de Gobernación en esta ocasión, pero bueno.
Hay que ver que hay gente que sirve para todo, para un roto y para un depósito.
Esto es una maravilla, a mí me da una envidia.
Montezuma Barragán, que ya le vale.
Ya le vale solamente con el nombre.
Eso por un lado. Entonces, bueno... Aparte de eso, como siguiendo con esto del entusiasmo, resulta que dentro de la gente que es absolutamente entusiasta, pues está un señor que se llama José Alejandro Solalinde Guerra, que es un sacerdote, Alejandro Solalinde. Es un hombre que es muy conocido y además ha hecho muy buena labor de protección a los migrantes. sí. Creó un albergue que se llama Hermanos en el Camino, me parece, que da apoyo a los migrantes y todo esto. O sea, la verdad
pero
es que...
¿Pero en la frontera sur o la...?
En la frontera sur, sí. Mm. En la frontera sur. Entonces, bueno, pues este hombre es muy fan de López Obrador. Muy fan. De hecho, López Obrador en un principio le propuso para dirigir el Centro de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo que pasa es que no puede hacerlo, no puede tener un cargo porque es cura. Y eso los curas en México no pueden tener cargo.
Eso no se puede.
Y entonces, bueno, pues será asesor, una cosa así. Uh-huh. Bueno, el caso es que Solalinde, en este entusiasmo, decidió que tenía que intervenir con el tema de los indígenas, sobre todo con el tema de los zapatistas. El hecho es que justo, o sea, a los pocos días del triunfo de López Obrador, los zapatistas sacaron un comunicado. Era un comunicado que jugaba con el tema de, o sea, no nombraba a López Obrador, pero jugaba con el tema de las elecciones y con el tema del Mundial.
Sí,
entonces hablaba sí. De una niña que se encontraba con un señor en un estadio, que estaban gritando el gol porque han ganado los nuestros, y la niña le decía al señor, vamos a salir, que es que esto se nos va a caer encima, que es que hay una grieta ahí y que esto se cae y que ni gol ni leches, que el sistema está fatal y que nos va a arrasar, ¿no? Entonces, en ese comunicado los zapatistas decían algo así como, permítannos que no nos sumemos a la ola de entusiasmo, porque es que no nos podemos entusiasmar, porque lo que hay no es para entusiasmarse, ¿no? O sea, que esto. Entonces, se ve que a Solalinde eso no le pareció suficiente, y entonces empezó a buscar hablar con gente para ver si se podía acercar a los zapatistas y que los zapatistas a su vez se acercasen a López Obrador a través fundamentalmente del Alfonso Romo, de este number two, que es un empresario súper riquísimo y todo esto, ¿no? Entonces estuvo hablando con gente. Así en chisme os diré que entre la gente a la que se acercó a hablar estuvo con nuestro amigo Gilberto López y Rivas.
Ah, lo digo pero salió Gilberto, le salió por peteneras.
Efectivamente. Bueno, habló con él, claro, Gilberto de que no se está diciendo. Con lo cual, Solalinde no se le ocurre otra cosa mejor que sacar un tuit, porque le encantan es muy adicto a los Twitter estos. Y entonces dijo,
¿qué vas a hacer si eres cura?
Sí, efectivamente. Y mayor, además. O sea, a mí lo que me sorprende
Oye,
es que...
Oye, siendo... no te metas con las personas mayores, con los curas sí.
No, me meto
pero
con las personas mayores que utilizan Twitter.
Ah, vale.
Perdona. Entonces hizo un tuit de estos y dijo algo así como que él estaba convencido de que los zapatistas querían negociar, pero los asesores no les dejaban. Entonces, claro, tú lees eso y dices, cielos, que y además lo escribió en Twitter.
¿Entendiendo por asesores?
No dijo quién, pero dijo que había hablado, porque luego después le hicieron, claro, inmediatamente...
Claro, es decir, ¿con quién has hablado?
A un montón de periodistas, a que tal, ¿no? Y entonces él dijo que había hablado con asesores y tal, y que es que son los asesores los que no los dejan. Claro, el Gilberto López y Rivas salió dándole una patada en los morros,
colaborador de Lucha Libre en Radio Topo.
Efectivamente, diciendo, entre otras cosas, o sea, que él no era asesor de nadie, que los zapatistas deciden lo que tienen que decidir, y que además, Solalinde había traicionado las conversaciones privadas que habían tenido ellos.
Sí.
O sea, que no podía ser. Pero Solalinde no se conformó con eso, porque como estaba convencido de que gente como Gilberto es asesora del EZ y que no le dejan, pues entonces resulta que decidió irse hablar con los zapatistas. El caso es que tenía que presentar, porque ha escrito un libro sobre su vida y lo fue a presentar a San Cristóbal de las Casas. Yo vi aquello que iba a presentarlo a San Cristóbal y dijo, ¡ay, madre mía, qué mal me suena! Y es que soy un poco bruja. Bueno, a estas alturas ya somos brujas todas, ¿no? Y efectivamente llega a San Cristóbal de las Casas y dice que tiene una carta de López Obrador que ha quedado con los zapatistas, que ya hay una cita con ellos para hablar con ellos y para que ellos negocien con Romo, con el number two.
Sí.
Claro. Y que sí que va a ir y que ya mañana, esto era un lunes, ya mañana martes tenemos la cita. Mañana
ya
martes,
tenemos el local reservado y de todo.
Ya todo. Aquí vamos a hacer una comidita y tal. Ya el... Tal que el martes por la mañana teníamos un comunicado de nuestro querido subcomandante insurgente sí. Moisés diciendo que era mentira, absoluta mentira, que no habían quedado con él, que no hay cita, que no había nada, que eso se lo había inventado, que no era verdad, que con ellos no había hablado nadie, ni iban a hablar, y además le decía que los zapatistas tienen la experiencia de cuando negociaron con Zedillo antes de llegar a ser presidente y luego después, mira tú lo que le hicieron en febrero del 95.
Sí. Uh-huh.
Y terminaba el subcomandante insurgente Moisés con una especie de, no era postdata, porque era como la firma que decía firmado subcomandante insurgente Moisés y ponía 100% sí, mexicano, sí, sí. 100% sí. Originario de habla celtal, indígena celtal para Solalinde.
Exacto. Te lo aclaro para que lo entiendas.
Bueno, pues...
Y 100% zapatista, ¿no?
Claro, efectivamente. Bueno, a todo esto le preguntan, o sea, después de esto, claro que es un absoluto deslindamiento de todas las tonterías que había estado diciendo Solalinde, le preguntan, hay un vídeo así por ahí muy curioso en que le pillan en algún sitio y entonces le empiezan a preguntar y entonces el Solalinde empieza a decir, no, bueno, no es que la carta no la tengo
al infierno, al infierno por mentiroso, que eso también se lo dicen.
Ni tenía carta, ni tenía nada de nada, ni, pero él insiste en que él había establecido contacto con zapatistas, ¿no? Con lo cual, otro un viejo conocido también de los zapatistas, esta vez en principio bien, el hombre que fue el antiguo vicario de la diócesis de San Cristóbal, ¿sí? El Gonzalo Ituarte, que le había acompañado en la presentación del libro en San Cristóbal, pues también a alguien le preguntaron y como, claro, pues este, ¿qué va a decir el hombre, no? Le dijo, no, pues es que alguien ha debido de hablar con él y se ha hecho pasar por zapatista.
Claro. Claro.
Con lo cual las redes han empezado a llenar de risas, recuperando un antiguo comunicado de los zapatistas que decían, si usted se le acerca a un zapatista, ¿cómo sabe usted si es zapatista de verdad o no? Primero, si le pide dinero, no es zapatista. Si le dice, no sé, no es zapatista. Total, que este, o sea, yo francamente no creo ni que hubiese hablado con nadie.
No, claro que no.
Pinta, o sea, pinta. Es, o sea, es que tuvo una iluminación.
Eso.
Claro, no, es... Bueno, este señor yo le he visto hace unos meses, estuvo aquí en Madrid y estuvo, curiosamente, en mi barrio. Y yo fui a oírle, me aluciné bastante con él, sobre todo pues con el amor y la devoción que tenía a López Obrador. Y la sensación que me dio es como... ¿Cómo os diría yo? O sea, ¿os acordáis de la Madre Teresa de Calcuta,
sí,
que era muy buena,
sí,
muy buena, muy buena y que salvaba,
sí,
a los pobres?
Sí.
Pues eso.
Entonces, menuda pieza.
Claro. Yo no creo que sea tan pieza, pero esa cosa de...
No, porque esa algún día tenemos que dedicarle un programa a esta,
madre mía.
Porque ahí hay mucho barro.
Ahí no hay,
creo,
mucho.
Eso es ser muy malo, ¿eh?
Hay mucho. Pero vamos, yo creo que este hombre es esto de... bueno, que yo... Entonces, si yo digo que vamos a hablar, les obligo. Y entonces, como les obligo, pues, ¿cómo, sí, van a decir ellos que no si yo estoy diciendo que van? ¿Sabes?
Ya.
O sea, esas cosas de viejo de pueblo.
Sí,
más,
sí,
bien,
sí.
O sea, no sé. De gente que... No sé, como decía mi madre, el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones.
Bueno, en todo caso, pues, vemos que eso ya lo sabíamos, pero lo queríamos comentar. No existe ningún tipo de comunicación, de diálogo entre López Obrador y los zapatistas. Nos hemos quedado sin tiempo,
sí,
porque nos quedaba una parte de decir qué ha pasado con el CIG y si no es, a lo mejor con el EZ no existe alguna posibilidad. Y ahí quiero solamente una frase solo, de que López Obrador hable con el CIG.
No,
de ninguna, recordamos, el Consejo Indígena de Gobierno. Tampoco, no existe ni existirá ningún tipo de...
De hecho, muy rápido os cuento que López Obrador está diciendo, o la gente de López Obrador está diciendo, que va a juntar a los indígenas en una nueva organización.
Para hacerle el contrapeso al CIG.
La efectivamente.
Bueno, Lola... Hemos quedado, fíjate tú que si, que ya decíamos antes que nos iba a faltar tiempo y así siempre ha sido.
Siempre nos falta tiempo.
Bueno, pero ya seguiremos otro rato que
para la próxima.
Que de aquí a diciembre. Perfecto. Anda que aquí a diciembre. No hay rato hasta que salga el electo.
Efectivamente, no tendremos tiempo de comentar.
Muchísimas gracias, Lola, por
gracias
haber estado
a vosotras.
Con nosotros. Ha sido todo muy interesante lo que nos has contado. Y ya están analizadas las elecciones mexicanas.
Perfecto.
Vamos a ver qué pasa hasta el invierno.
Muy bien.
Pero hablaremos antes. Un beso grande y
un
cuídate
besote.
Mucho.
Venga, un abrazo.
Conmigo, chao.
Hasta luego. Bueno, pues nada. Hasta el próximo miércoles, que aquí seguiremos. Enganchao, haz lo que yo te diga, pero no lo pienses.